Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan la hora de las 11 en punto de la mañana. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que tenemos a un montón de estudiantes haciendo el examen de la EBAU.
Sí.
Lo que para ti, para mí era la selectividad.
La selectividad. Exactamente. A las 9 y media se abrían las puertas de las aulas correspondientes. Desde primera hora ya estaban ahí esperando. Hemos visto corrillos, ¿eh?
Oh.
Hemos visto corrillos.
Sin mascarilla.
No, llevaban mascarilla. Yo los que he visto eran corrillos, pero con mascarilla.
Bueno, pues hay gente de este equipo que ha pasado por la Complutense y ha visto mucho corrillo sin mascarilla. Cuidadito, cuidadín. Bueno, que enseguida nos vamos a ir precisamente a una de estas universidades que están, en estos momentos, pues están ahí en plena ebullición de cerebros.
Ya está, ya han soltado. Ya es como salga la cosa. Los nervios ya los han soltado.
Veremos. ¿Qué te crees tú eso? Estás haciendo el examen y tienes nervios.
Ah,
también.
A mí eso no.
Y los nervios te llegan después, cuando sales y esperas la nota. Ahí es cuando
eso
realmente.
Sí, pero yo ya una vez que ya has roto el primer examen.
Has roto aguas cerebrales.
Has roto aguas cerebrales, ya luego ya.
Bueno, que vamos a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con la EBAU, con los oyentes, pero hay que recapitular primero.
Venga, pues venga, vámonos.
En el capítulo del viernes.
Este señor. ¿De qué país será este señor que hemos fichado?
Yo creo que tiene una mezcla. Mestizaje.
Es voz de dibujos animados.
Sí, sí.
Que
sí.
Nunca se sabía de dónde
eran. De dónde procedía, sí.
¿Verdad? Era una cosa. Una mezclilla. Bueno, ¿qué hicimos el viernes?
Pues el viernes estuvimos comentando con los oyentes esas cosas que les hacían especiales, diferentes, peculiares,
sí, sí.
A raíz de Fiona. Esa hipopótamo que ella se cree que es un delfín.
Sí, y actúa como un delfín.
Y nada como un delfín.
Exactamente.
Y se nos quedaron tres mensajitos.
Venga.
Ahí, en el ciberespacio del WhatsApp. El de Azucena, que ella dice que es especial, diferente, porque ella tiene que dormir con edredón todo el año. Dice, sí, con el calor también, porque yo se lo preguntaba. Con el calor también. Dice que tiene uno individual porque su chico es muy caluroso. Dice, lo tengo que poner el edredón para conciliar el sueño. Luego ya me voy quitando el edredón, me voy desarropando. Pero que para conciliar el sueño, da igual que haya 37 grados, que ella se pone el edredón.
Ah, muy bien.
Alejandro dice que la gente le ha dicho que es peculiar cuando le ve comerse un sándwich.
¿Por qué?
Porque dice que primero se come los bordes del pan del sándwich. Luego quita la tapa de arriba y se va comiendo, pellizcando el contenido.
Alejandro, sí, si eres raro, sí.
Y luego me como la tapa de arriba y por último la de abajo. Se hace un tupper en lugar de un sándwich.
Eso es destrozar el sándwich, pero malamente. Pero bien,
¿no?
Bueno, oye, cada uno tiene sus manías.
Mordisco, lo que se dice un mordisco al sándwich, no lo da. Iván nos cuenta, que es el oyente que nos quedaba pendiente, que empezó llevando el reloj en la mano derecha, que le sentía sentirse diferente, que luego ya directamente que no lleva reloj. Dice, y soy diferente a la mayoría porque no pongo nunca el GPS del coche o del móvil. Mapa, que utiliza el mapa. Y preguntar mucho. Dice, eso sí, que consulta el GPS antes de salir, ve la ruta, pero que nunca pone en marcha el GPS.
Y va con el mapa de
va
toda
mapas
la vida.
O preguntando, sí.
Y preguntando a los lugareños.
A los lugareños.
Esos que te dicen, llega usted hasta la Fuente del Cántaro y tira mano derecha, que dices, sí. Si supiera, señor mío, dónde está la Fuente del Cántaro, no claro. Se lo preguntaría a usted.
Hoy muy sencillo.
Coge
allí
usted la calle Manolo Pi.
Sí, sí.
Llega a la casa del alcalde.
Pues claro, dos para. Como una vez a mí. De los colegios para atrás. Yo. Pero ¿cómo llego a los colegios? Y a mí que haya colegios en plural me ponía un poco nervioso.
Ya.
Pues usted va hasta los colegios y luego
pa
lo
atrás.
Que busca para atrás.
Ya. Eso me encanta. Se está perdiendo el lugareño que te indica malamente. Y el que te dice, gira usted a la derecha mientras te señala a la izquierda.
Sí, ¿eh? Sí, sí,
este es un clásico de todo.
O quien te indica como si fueses andando y vas en el coche. Entonces, claro, te manda por prohibidas.
Ajá, también. O el que te indica 20 veces lo mismo. Tira usted a la derecha, llega a la plazoleta y luego a la izquierda. O sea, que tira usted a la derecha, llega a la plazoleta y a la izquierda. Llega usted a la plaza.
Al mismo punto.
¡Ah, Dios mío! Ya, lo entiendo. Vale, que esto es para otro día, ¿eh?
Sí, sí, otro día.
Apunta, apunta. Indicadores humanos. Perfecto. Bueno, tenemos tema nuevo que
sí,
plantear.
Porque tenemos una protagonista en el día de hoy que se llama Peyton Manker. Ella es de Illinois.
Gran sitio.
Sí, y ella está muy contenta porque va a participar en estos bailes y fiestas de graduación americanas con las medidas COVID correspondientes.
Sí.
Y ella ha decidido que se elabora su propio vestido de graduación.
Ah, muy bien.
Como
¿manitas?
Estamos en tiempos diferentes, no puede ir a comercios, a tiendas, se lo ha elaborado ella misma. Y lo ha hecho con cinta adhesiva, con rollos de cinta adhesiva. Entonces, 41 rollos de cinta adhesiva.
Parecerá una momia que pues ha hecho, se ha forrado con cinta americana.
Pues ha ido con la cinta adhesiva haciendo distintas partes del vestido, incluso... ¿Sabes que yo, para definir lo que son los cuellos y las los escotes, no lo hago muy bien, pero es que no sé si es lo mismo? Se ha hecho un escote súper chulo, como de barco con unos volantes, o escote bardot, ¿se dice? O...
Sí, bueno.
Bueno, un escote que va deja un poquito descubierto los hombros.
Sí,
¿vale?
De barco.
De barco, sí. Con dos volantitos y todo con cinta.
De barco no, escote barco. De barco, escote de barco. Un poco raro, pero bien. Escote barco con volantitos.
Sí, con dos volantitos y luego ya va el cuerpo del vestido.
Ajá.
Un cuerpo de vestido todo con cinta adhesiva y la parte frontal ha querido hacer motivos en homenaje a toda la gente que ha estado en primera línea durante la pandemia. Lleva un enfermero, un médico, transportistas, todo esto.
Pero a ver, ¿la cinta se la ha pegado sobre una tela o se la ha pegado sobre el cuerpo? Porque
no,
tú te haces el vestido y luego tienes que dormir con él hasta el día de la graduación. Y los días de la graduación luego son días, a lo mejor, en que uno encuentra el amor de cómo te quitas el vestido.
Pues eso es verdad.
Te despedas. ¡Te pelas!
¡Aquí tienes tu regalito!
¡Te pelas! ¡Qué mal!
Cállate, que se ha hecho hasta...
628-091-117.
Que se ha hecho hasta como un ramillete así, hasta los complementos con papel higiénico, ¿eh? Con rollos de papel higiénico para ir a la
no
última.
No sé yo qué decirte. Si la última es ir con rollo de papel higiénico, será de que hizo acopio, fue de las que hizo acopio y ahora le han sobrado.
Bueno, el vestido es tan espectacular, es decir, ella ha emprendido como costurera, como diseñadora de moda, que lo ha presentado a un concurso, ha quedado finalista. Y el 21 de julio sabremos si ha ganado.
Muy bien.
Porque ahora mismo se ha abierto el periodo que se puede votar por su creación.
Y esto ocupa espacio en los periódicos de Illinois.
Claro, porque puede ganar $10,000.
Bueno.
Con este diseño ella puede conseguir $10,000, que ya ha dicho que lo va a invertir en un fondo para la universidad.
En cinta americana.
No.
Más.
628-091-117.
Bueno, pues a raíz de esto, un poco traído por los pelos, ¿qué es lo que planteamos hoy?
Queremos que nos contéis vuestras hazañas o las de vuestros hijos como emprendedores precoces.
Ajá.
Es decir, pues lo que sea, a lo mejor les ha dado por diseñar algo y han tenido repercusión, han tenido éxito con algo. O si les dio por vender algo así de manera improvisada.
Hay niños que según nacen, viene el ginecólogo: señora, ha tenido usted un emprendedor. Porque ya en la incubadora se dedica a hacer intercambio de pañales.
Claro.
Es verdad que hay niños que dicen: no puede ser, desde pequeños se montan. Los americanos son mucho de esto, puestecito de limonada.
Es verdad, porque en todas las películas americanas los niños venden limonada.
Pues porque los padres son unos agarrados y no les dan paga. Y entonces de algo tienen que vivir esos pobres niños. Trabajan en gasolineras.
Sí, pero es que además...
Venden limonada.
Debe ser que no se vende limonada en ningún otro sitio, porque la gente se para en el puesto de limonada.
Sí.
Porque yo a lo mejor una pulserita o algo compraría a un niño.
Sí, pero una limonada, no, esto no ha pasado por sanidad ni nada. La limonada está... Vaya usted a saber
hola,
cómo.
Niño, menos mal que te encuentro en mi camino. Vengo muy cansado del trabajo y necesito un vaso de limonada.
Ajá, bueno, esto se ve en muchas películas.
Por eso.
Sí, vale, bueno, pues si habéis sido emprendedores precoces o tenéis niños o alguien cerca que lo sea, ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Ponía yo de ejemplo a Don Algodón.
¿Qué le pasó?
Don Algodón, que no sé, ¿qué habrá sido de Don Algodón?
Es que ahora que me lo preguntas, no lo sé, le he perdido la pista.
Yo también. Bueno, pues Don Algodón empezó vendiendo camisetas que él mismo pintaba,
sí, claro,
en el colegio con 14 años. Y fíjate tú, luego se montó en el dólar.
¿Por
completamente
eso?
Bueno.
¿Qué hacíais,
llame Don Algodón,
de pequeño para, yo qué sé, tener una paga extra que nos daban para comer, comprar gominolas, los cromos, estas cosas?
Muy bien, pues ahí está el WhatsApp. Y Sergio se pone ya con las pantallas para interpretar vuestros mensajes, si los mandáis por escritos o simplemente daros paso si mandáis una nota de voz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, la verdad es que ha sido un año difícil para los estudiantes, pero sobre todo para los que se preparaban para las pruebas de acceso a la universidad. En Madrid a estas horas, ya lo contábamos, hay 41.000 alumnos realizando la primera prueba. En la Complutense, en los próximos tres días, se van a examinar cerca de 14.000 estudiantes. Todos lo hacen, se supone, con mascarillas y en las aulas bastante menos masificadas que en las convocatorias anteriores. Así que pulsando los nervios y todas las novedades un año más, porque esto ya es un clásico, tenemos a Ángel Silvo y a Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Estamos comprobando aquí en este campus de la ciudad universitaria que hay cosas que no cambian, los nervios, esos repasos de última hora, pero eso sí todo, en esta ocasión con estrictas medidas de seguridad, las mascarillas, los geles desinfectantes que son obligatorios. En la Complutense, a lo largo de los próximos días, se van a examinar cerca de 14.000 alumnos y los primeros son los estudiantes de ciencias.
El trimestre un poco más complicado, prepararlo en casa por tu cuenta y eso, y el uso de mascarilla pues dificulta un poco porque es un poco agobia un poco y eso, y a la hora de y como que es un problema añadido.
Entre examen y examen no te dejan quedarte por aquí, sino si no tienes que hacer el siguiente examen te tienes que ir fuera para que aquí haya poca gente y que podamos mantener la distancia de seguridad.
Son algunas de las novedades a las que se enfrentan en esta jornada los estudiantes. La primera prueba, la misma de siempre, a esta hora se están examinando de lengua y literatura y el temido comentario de texto.
Estamos repasando literatura porque es la más complicada para nosotras.
Supuestamente todos los años ha caído generación del 27 y hay gente que dice que no se la va a estudiar, pero realmente pensamos que va a caer.
Bueno, pues las apuestas también, Eli, algo que no cambia. Y como novedad, además, se ha pensado en exámenes más flexibles y por eso, por ejemplo, se pueden mezclar preguntas de los dos bloques porque el último trimestre, como todos sabemos, no se ha podido preparar en clase.
Podemos coger entre opciones y la verdad es que eso está bastante bien, porque si no, no sé muy bien lo que habríamos hecho, porque hay cosas que no nos ha dado tiempo a dar o hemos dado online, que no es lo mismo que al final que presencial. Y hay mucha gente que también se descuelga mucho cuando es online y bueno, la verdad es que está bastante bien que nos hayan dado esta oportunidad.
Está, por lo tanto, a punto de terminar ese primer examen, después vendrá el de historia y por la tarde el de primera lengua extranjera. Mañana repiten este mismo esquema los alumnos de humanidades, sociales y de artes y las opcionales se realizarán entre el miércoles y el jueves. Los resultados el 16 de julio y la vicerrectora de estudiantes de la Complutense, Rosa María de la Fuente, nos contaba cuáles son las medidas de seguridad que tendrán que tener en cuenta los correctores a la hora también de evaluar estos exámenes.
Los correctores tienen que estar y toda la gente que estamos manejando el papel estos días tenemos que cumplir las estrictas medidas del protocolo, que es el lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla, no se tienen que mover los exámenes más de la cuenta, siempre tienen que estar corrigiéndose en un lugar ventilado, tranquilo, utilizando siempre los mismos materiales y además vamos a, bueno, pues a desinfectar los sobres en los que van los exámenes en sí no se pueden desinfectar, pero no hay un protocolo específico y por lo tanto lo que vamos a hacer es, hay un tiempo entre que se hacen los exámenes y se van a corregir y bueno, pues los correctores son muy conscientes de que tienen que aplicar ese protocolo.
Había preocupación, Eli, entre los profesores que tenían que corregir estos exámenes, esas son las normas para ellos, y también la vicerrectora de estudiantes nos hablaba de las titulaciones más demandadas.
Estamos en físicas, en esta facultad se imparte la titulación que tiene mayor nota de corte, que es el doble grado de física y matemáticas. La Universidad Complutense siempre llena casi todas sus titulaciones de ciencias experimentales, pero sobre todo también de ciencias de la salud, y las ciencias sociales y las humanidades, pues tenemos una oferta tan variada que también es de las más ricas que hay por la experiencia y pues la trayectoria que tiene esta universidad en las humanidades y en las ciencias sociales.
Las palabras de la vicerrectora al inicio de esta prueba. Una pandemia que ha marcado en esta ocasión las pruebas de la EBAU. Solo se puede acceder, como hemos escuchado, a este campus durante los exámenes. El llamamiento se ha hecho una hora antes. No se pueden levantar los alumnos una vez que hayan terminado el examen. Deben esperar en esa mesa. Si alguno tiene síntomas, se ha preparado una zona para aislarle. En la mochila se recomienda llevar agua, la comida y el material, que por cierto tampoco se puede de compartir. Se han reforzado las líneas de metro, también las de los autobuses, y Eli, hay 2.500 voluntarios de Protección Civil y de SAMUR repartidos en los diferentes campus.
Bueno, pues ahí están todos esos estudiantes pasando una de las pruebas más importantes que van a pasar durante su vida de estudiantes, que es esa EBAU, que estaba pensando yo, Sergio, que estás ahí con los... ¿Con mascarilla es más fácil chivar?
Yo creo que menos.
¿Por qué? Porque se te entiende peor, no, pero se no ve, se te ve, no se te ve. Claro, pero no se te ve mover no los labios. Ve.
Claro, claro, es más disimulado todo, pero yo creo que claro que uh-huh. es llega una sonoridad, a lo mejor te chiva una cosa y pones otra.
Ya, también.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En ReforFast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ya se fue, maldita sea. El brillante de la luna, decreciente de la cuna, de la niña que antes eras. Ahora entiendo las maneras de tu educación torcida, la condena de afirmarte en tus mentiras. Deja de culpar a trenes que no pasan por tu vía. ¿No será que no se pierden, se retiran? Nunca fuiste la persona de tu vida, de la mía. No te he visto sonreír ni a la caricia. Si vuelvo a verte, que sea en una foto, en blanco y negro, como eras tú por dentro, si me arrepiento.
Bueno, sí, hizo esperar por culpa de la pandemia, pero el último disco de Andrés Suárez es ya una realidad física. Es decir, se puede comprar ya, que ya era hora. Desde luego había muchísimas ganas porque ya antes incluso de salir físicamente a los mejores comercios del ramo, se ha convertido en el disco más vendido en nuestro país.
Ahora creo en otros cuerpos que hace tiempo que me esperan. Cuidado con presentadoras que ya no presentan. Cuidado, he conocido tu pasado. Ay, del futuro que te llega. Deja de pensar que aviones solo vuelan si tú miras.
Bueno, ¿qué estará haciendo ahora Andrés Suárez? En este programa le entrevistamos al principio del confinamiento y estaba el hombre sumido en un mar de incertidumbres como estábamos todos. Andrés, buenos días.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo. Todo va a salir bien.
Bueno, hombre, te veo exultante. Claro, ya tenemos el disco en los mejores comercios del ramo, ¿no? Ahí lo tenemos.
Por fin, ¿eh? Entonces un poquito ya de, yo creo que de buen rollismo, o sea, sale la música que nos hace mucha falta a todos, no puede ser con firmas, hay que esperar a que nos podamos abrazar, pero ajá, tampoco podíamos esperar más, ¿no? O sea, la movida era que no podíamos esperar a final de año, ya, cuando se estaba preservando en febrero y la gente espera un año por el disco. Pues mira, se saca así, yo pensaba que iba a ser bastante agridulce esto de sacar un disco sin poder abrazar, creo que llevo haciendo los últimos 15 años en la calle Preciados de Madrid, a sí, la gente y tal. Pero mira, como dices, fue el disco más vendido del país. La gente me manda una fotografía, como dice el maestro Javier Ruibal, me manda una fotografía comprando el vinilo o el disco en la tienda y me pone abrazo a cuenta. Es decir, uh-huh, apúntame el abrazo para cuando se pueda, ¿no? Entonces me encanta. Dentro de poco seguro que nos podemos abrazar todos y de momento mi gracias desde aquí. Y además estoy con un subidón brutal porque voy a cantar en Libertad y no me acuerdo cómo se cantaba ya en un concierto.
Ah, bueno, ahora vamos a hablar de ese concierto. Pero me han contado que una de las primeras personas que ha ido a comprar el disco es un tal Andrés Suárez, que ha comprado el disco,
ay, qué
su propio disco.
Ese momento en el que tú ves tu cara en gigante en un centro comercial, que yo, aunque no me lo creas, yo soy tímido, y de repente me atreví en este disco a subirle a la voz, a la producción, a poner mi careto en la portada, a salir haciendo como de actor en un videoclip, que mi madre me llamó, me dijo, ¿a ti qué te pasa? O sea, y de repente me doy cuenta que mi madre no tenía el disco.
Ya.
Eli, ¿cómo va a ser eso? Entonces, ¿mi madre sin disco? No. Entonces, allí que voy, sí, y que esta vergüenza, yo pensaba que con la mascarilla no me iban a reconocer, y fui a comprar, que sepa la gente que no estoy mal, quiero decir que no me compro mis discos normalmente,
ya,
pero mi madre necesitaba el disco. Y ya, allí que fui, y la señora pues le dio un ataque de risa diciendo, este hombre se está comprando a sí mismo. Pero bueno, no es lo que hay.
O sea, que te reconocieron a pesar de la mascarilla y todo.
Qué vergüenza pasé, no sabes ese sudor frío, o sea, decir, estoy comprando mi disco que nadie me reconozca. Sí, al final expliqué que era para mi madre, que no se lo había mandado, y que veré, por cierto, esta semana, porque ahora como volvemos con mucha precaución y mucha cautela y con las medidas por dos, es lo que vamos a tomar en cada concierto, pues esta semana voy a ver a mi madre, a mi padre y a mis hermanos, porque voy a Vigo el viernes y sábado y el domingo en Coruña, ¿no? Entonces, y esta noche de Libertad. Entonces es como que vuelves un poco, después de tanto tiempo, a la normalidad un poco.
Bueno, esa normalidad que, como tú indicas, Andrés, comienza hoy mismo, día 6 de julio, en Libertad 8, que es un local que te ha visto prácticamente crecer, ¿no?
No, es que le debo todo. Es que Julián no va a cerrar en Libertad mientras a mí me quede voz. Es que
ya,
yo, la gente que piensa que yo llegué a Madrid y se llenó el Wizzing y canté con Serrat, hombre, para eso pasaron 10 años. Es decir, yo empecé tocando en el metro, yo no sabía lo que era un metro, hacía transbordos saliendo a la calle y volviendo a entrar, no tenía ni idea de cómo funcionaba, de qué era una ciudad como Madrid, viniendo a mucha honra de aldea. Uh-huh. Pero de repente Julián me empezó a dar fechas, creyó en mí, cuando venían 3 personas y 5, que llegó un día que le dije, por favor, no me desmayes más fechas, y él dijo, tú vas a tocar aquí hasta que esto se llene. Y ahora es el momento de acordarse de los que estuvieron al principio y devolvérselo de alguna manera. Así que toco en Libertad con las entradas agotadas, con el aforo reducido, y que el 100% de la taquilla va para Julián, y si tengo que tocar 4 veces más para que ese bar no cierre, no lo hará.
Ahí estaremos. Me encanta la gente que es así, Andrés, y que dice mucho de ti, de gente agradecida.
Gracias.
Que no es muy frecuente. Hay mucho al que se le sube el éxito a la cabeza y luego se olvida de quienes le fueron poniendo los peldañitos para que pudiera subir esa escalera.
Oye, yo creo que es que si no sabes lo que es llenar Libertad, no valoras nunca lo que es llenar el Wizzing. Y el Wizzing Center, un recinto grande, es la suma de muchos Libertad.
Pues tienes toda la razón. Oye, octavo disco en estudio, si no me equivoco.
Así es.
Y le has puesto tu nombre, tu careto, como decías antes, has hecho vídeo. ¿Ha llegado un momento en que tú te has planteado decir, necesito soltar lo que llevo dentro? Es tu disco más personal, me imagino.
es que no sé cuál fue el clic, Eli, a mí me encantaría que hiciéramos un psicoanálisis y me lo dijeras tú o un, yo que sé, una regresión, algo así, porque no tengo ni idea, es decir, no sé cómo me atreví. Mi disco pasado, la imagen era un paisaje, una fotografía de Galicia, con este estado morriñés con el que vivo, y yo le pedí al productor que le bajase a los instrumentos, le bajase, perdón, a la voz y le subiese a los instrumentos. Este exhibirme, este mostrarme, este salir de ese banquillo imaginario en que nadie me puso yo, no sé por qué viene, ¿no? Pero, y ojo, a lo mejor me equivoco, es decir, ahora es el momento en que el verdadero juez y tribunal, que es el público, que es el que decide y el que manda, me diga si le gusta o si no, si me equivoqué o si no. Pero yo me quedé a gusto, yo estudié todo lo que pude para el examen.
Uh-huh. Oye, Despiértame de entrada ya lleva más de 2 millones de reproducciones en Spotify. Eso nada más salir, o sea que algo indica esto. Luego hay temas que hemos escuchado, el de las 6 de la mañana, que con el que me siento muy identificada porque es la hora en la que me suena bien el despertador todos los días. Y luego es verdad que has hablado de cosas muy personales, te has atrevido incluso a contar la historia de algún amigo que se ha quedado por el camino, ¿no?
Sí, yo a eso es a lo que me refiero, es decir, antes, evidentemente, desde que comenzó este infierno, este desastre llamado coronavirus, uno no puede atreverse a decir que está profundamente feliz o tal, porque aquí hay muchos afectados, porque esto es un tema gravísimo y porque hay que hacer guardar un respeto y un luto. Entonces, a día de hoy, pues uno trata de aferrarse al humor y al amor. Antes de que este infierno llegase, igual era eso, que estaba profundamente tranquilo, que para ser cantautor bastante es eso, y estaba feliz y estaba contento y estaba en un momento de calma, y me atreví a contar tanto que mis productores dijeron: este título, este disco es Andrés Suárez, por ejemplo, la historia de un amigo de 15 años que en EGB muere de sobredosis en Galicia, ¿no?
Amenazo con dejar en la comisaría mi tristeza y que estallaran los recuerdos, luego nadie se reiría. Amenazo en mi atentado su sonrisa. Todavía puedo irte, todavía puedo verte la cara, cada vez más demacrada, un verano en que no fuiste más que la ansiedad.
La verdad es que te ponen los pelos de punta el tema, ¿eh? En cuestión. No sé si alguien del entorno de este chico se ha puesto en contacto contigo o no.
No, la verdad es que no. Yo creo que es una canción, es un acto casi egoísta el despedirme, porque no lo había hecho antes. A veces uno ya no hace canciones esperando una respuesta, ¿no? A veces de amor, de desamor o de honor, como es en este caso, sino que lo hago porque era una cuenta pendiente, porque al fin me atreví, porque no iba a pasar mi carrera, mis discos, sin rendirle homenaje a este amigo mío. Y yo creo que es importante, al final, mira, yo no sé si es un... Te voy a ser completamente sincero, Eli. No sé si es un buen disco, si es malo, si está bien cantado, bien tocado, bien... Pero lo que yo echaba de menos es la verdad. Es decir, es que cuando cantas al amor, al desamor, a un amigo que se fue, al Alzheimer de mis abuelos, son historias que te pasan a ti, que nos pasan a todos, que un cantautor no siente más que nadie, ni es distinto, ni es tal, ¿no? Entonces, compartir la verdad, dejarse de tanto morrito de Instagram y compartir la verdad, la emoción, es lo único que necesitamos hoy en día, que nos quite de este mal rollismo y que nos aferre al amor y al humor, es la verdad. Yo decirle a alguien te quiero y te echo de menos, creo que en eso nos recreamos.
Pues tiene más razón que un santo, Andrés. Por cierto, cuando hablamos al principio de la pandemia, yo recuerdo, y hemos recordado a tu madre, que tú estabas preocupado, porque tu madre es sanitaria, y sí, estaba en Galicia, tú estabas en Madrid, estabas muy preocupado con que pudiera contagiarse y demás. Todo bien en ese sentido, ¿no?
Todo bien, esa fue mi única intranquilidad, cuando la gente, que ahora mismo tú ya sabes que también este es un tema que hay que tratar, cuidado, sí. Pero ahora la gente termina la tal, hicieron 17 cursos de mecanografía, 8 idiomas, hablamos, tenemos 4 libros, 12 discos, pues yo no hice tantas cosas, pues, ni hice hacer tartas, ni nada de eso, porque tenía a mi madre a 700 kilómetros, que no sabía si se iba a contagiar, yo contagiar a mi familia de pues que la cosa fue profundamente seria y me generó miedo, lógico, ansiedad. Le debo a las canciones, le debo a las series, le debo a las películas, le debo a la cultura, a mi calma, a los humoristas que en redes sociales me hacían llorar de la risa y me aferraba al humor, ¿no? Entonces, en ese aspecto no podía ni escribir ni casi respirar porque tenía ese miedo. Por suerte, todo salió bien, ella está De hecho, trabajó más horas de... Me mandó con perdón al carallo cuando yo la llamé para decirle que por favor se tomase un descanso o que tuviese mucho cuidado. Me dijo, mira, yo soy sanitaria y si me muero haciendo mi trabajo lo hago. Es decir, voy a trabajar todas las horas posibles. Hasta en eso me dio una lección. Pero me acuerdo mucho de esa gente que algunos adelgazaron 10 kilos, otros están con cuadros de depresión, con ansiedad, que mientras yo estaba en mi casa con calefacción y wifi y tranquilamente viendo tal, bueno, tranquilamente no, ellos estaban en la guerra, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Así que este disco también es un homenaje a todos ellos, un mensaje de amor y siempre de gratitud.
Claro que sí. Y fíjate, Andrés, yo lo recuerdo todos los días, esto no ha pasado, ¿eh? Tenemos que ser todos muy cuidadosos porque ese esfuerzo que ha hecho tantísima gente, eso sin contar quienes han quedado por el camino, ¿eh? Eso no puede quedar en nada. Con actitudes irresponsables que estamos viendo en algunos
lugares. Me encanta que me lo diga, me encanta oírlo, de verdad que sí, porque mira, ahora por ejemplo que empieza la gira y ves y comienzas a hablar y hablas con tus profesionales, con los promotores, con tal, la gente no quiere tomar medidas de seguridad, quiere tomarlas por 10. Si tienes que ponerte 2 metros, te pones a 5. Si te tienes que lavar las manos 30 veces, te las lavas. Si tengo que cantar con mascarilla, yo canto con mascarilla, con tal de volver a mi trabajo, pero que todos estemos seguros. Me da mucha pena, me da mucha lástima, la gente pues que viene a darte un abrazo, quieres sacarte una foto sin mascarilla o que viene tal, quieres, oiga usted, ¿qué más necesita? Para darse cuenta de que esto, no ha pasado, y dos, que es gravísimo. Que si somos irresponsables nos volvemos a quedar en nuestras casas en un tiempo.
Pues sí.
Entonces, bueno, me encanta que me lo digas y yo por mi parte quiero decirle al oyente que no es que vayamos a tomar todas las medidas, sino que más, mucho más, o sea, queremos estar profundamente tranquilos y que progresivamente se pueda volver a los conciertos como antes, pero con toda la, decimos en Galicia, sentidiño, con sentidiño.
Pues sí, pasito a paso, que no pasa nada y que por correr... A veces uno, cuando corre mucho se tropieza, se cae, se rompen los dientes.
Sí.
Mejor ir despacito, pisando, en fin, en firme para poder llegar a la meta. Bueno, ¿qué vamos a ver esta noche en Libertad 8? Bueno, ¿qué van a ver los afortunados que han conseguido entrada?
No dormí de los nervios, ya estaba pensando en el repertorio, o sea, imagínate, volver a preparar la guitarra, digo, ¿esto cómo era? ¿Cómo eran los qué se decía?
¿Cómo se pone una cejilla?
Buenas noches, Madrid, claro. Entonces yo creo que, por supuesto, voy a presentar, cantar las canciones, las 10 de este disco, la primera vez que canto el 100% de un repertorio de un disco, y luego yo creo que será, pues, que la gente también me pida y elija, y pasar una noche, yo creo que entre familia y amigos, y abrazar, aunque sea con el codo, pero abrazar a Julián diciéndole qué ánimo, qué fuerza, y a todos los hosteleros que han defendido tantos años la cultura y han luchado por nosotros, que ahora nos toca a nosotros luchar por ellos, ¿no? O sea, que yo creo que va a ser una noche, yo creo que emotiva. Voy a estar llorando 40 minutos y luego empiezo el concierto.
Ah, vale, vale.
Más o menos.
Perfecto, pues que lo sepa todo el mundo, 40 minutos de lloros y después ya música a tope. Oye, Andrés, cuando has ido a comprar el disco a tu madre, ¿has aprovechado para hacer esto que hacen algunos, que es coger tus discos y ponerlos delante de los demás o no?
Mira,
confiesa.
Voy a ser completamente sincero, o sea, te juro que de verdad que soy una persona muy tímida, aunque alguno no lo crea, no fui capaz.
Ya.
O sea, yo sé que hay gente que lo hace, pero si ya a mí me ve alguien coger mi disco y ponerlo tal, y me pillan... Le doy al botón de trágame tierra, ¿sabes? O sea, yo pillé el mío para... Me compré 2, está el vídeo grabado ahí en redes.
¿Sí?
Y en casa de mi madre ya está, pero no me atrevo a tanto. O sea, yo estoy muy agradecido con los centros comerciales y recitos donde ya venden mi música. Y sobre todo esa gente que, como te decía, que salen a la calle con esa mascarilla y van a una tienda y están eligiendo su tiempo, su cariño y su esfuerzo en mi obra. Eso es un amor de vuelta que tengo que mandar, no sé cómo, pero lo mando desde aquí.
Andrés Suárez, que siempre es un placer hablar contigo, que el concierto de esta noche va a ser súper especial, lo sabemos, que va a haber unos cuantos afortunados que van a poder escucharte una vez más en Libertad 8, que vas a ser más Andrés Suárez que nunca, y mira que lo eres siempre, y que, en fin, de aquí al infinito, pasito a paso, ¿eh? Sin correr, pero hasta
gracias
el infinito. Oye, dale un besazo a tu madre, ya de nuestra parte.
Eso está hecho, gracias por haberme cuidado tanto en el confinamiento, en el antes y ahora en el después. Gracias de corazón, Eli, a ti y a todo el equipo, gracias.
Un beso, Andrés, hasta siempre, adiós.
A irse morder, a mirarnos mirar, a abrazarte su piel. Si vuelvo a verte, que sea en una foto, en blanco y negro, como eras tú por dentro. Si me arrepiento de haberte echado lejos, despiértame.
Si escuchas esto, le dices al de al lado que la belleza le está guardando fuera. Si solo resta el más de tu pasado, despiértame. Si vuelvo a verte, que sea en una foto, en blanco y negro, como eras tú por dentro. Si me arrepiento de haberte echado lejos, despiértame. Si escuchas esto, le dices al de al lado que la belleza le está guardando fuera. Si solo importa hablar de tu pasado, despiértame. Ya se fue, maldita sea, el brillante de mi luna. Otro abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Siempre será para mí una incógnita saber de dónde saca Ceballos estas cosas.
No lo sé, yo creo que...
Me mola el cole.
Me mola, claro, el cole.
No, primero escucha Andrés Suárez y luego... Claro, dices... El mundo... En
aunque
fin, es como es.
Seguro que a la mayoría de los oyentes emprendedores precoces lo que les molaba era el recreo.
Seguramente, que es donde hacían negocio.
O seguro que alguno vendía el bocadillo o algo, o por lo menos la mitad.
Bueno, hay que decir que en este programa no solamente hablamos con gente, también hacemos periodismo de investigación. Ahí ha estado Martín Romo investigando qué ha sido de Don Algodón.
De Pepe Barroso, que yo creo que
ha sido de Pepe
una
Barroso.
Miniserie ya.
De Pepe,
necesito una miniserie.
Los Javieres, que se pongan.
Claro, que se pongan ya, porque efectivamente confirmo lo que tú contabas, que empezó con las camisetas,
¿sí?
16 años, y las vendía en los recreos y a los compañeros del Colegio El Pilar, que es donde iba, y empezó el imperio. Un imperio que le llevó a tener hasta sello discográfico propio. Tev Records, ¿te acuerdas?
Sí,
que apostaba,
señor,
por la música española.
Sí.
Ahí mandó sus maquetas y sus pinchos Malú.
Fíjate.
Marta Sánchez también tuvo relación con Per Records. Bueno, muchos artistas españoles y muchos grandes discos que se vendieron los editó Per Records también.
Diversificó el negocio.
La parte de Don Algodón vendió parte a Corte Fiel también. Y entonces ya de su motivo empresarial no he podido indagar mucho. Sé que se separó hace unos años de su mujer de toda la vida, tras 20 y pico años de matrimonio. Que sus hijos apuntan maneras, no sé si en el plano empresarial, pero sí en lo que es el actoral y, de, y de modelos. Así que estoy investigando, pero yo quiero saber si le queda algo de acciones o algún papel, porque él es el creador, fundador de Don Algodón, pero yo quiero que si tiene...
Estará viviendo tranquilamente del... Oye, se puso a trabajar con 15 años.
Sí, sí, ya te digo, por eso te digo que...
Estará al ben y ben.
Pero yo quiero saber quién tiene todas esas acciones de Don Algodón.
Bueno, no sé.
No sé, ya me ha despertado la curiosidad.
Bueno, pues nada, más periodismo e investigación, y si no, se lo encargaremos a Galiacho.
Sí, sí, sí.
Que es
sí.
un profesional de esto. Bueno, que vamos con los oyentes.
Claro. Tú hiciste como Pepe Barroso vender camisetas en los recreos. Pues ahí está el WhatsApp. 628-091-117. Pues yo tengo dos jovencitas que son las protagonistas de la historia que nos cuenta Antonio. Dice, hola, soy Antonio, y se presenta a Eli como un abuelo incansable.
Ah, muy bien.
El año pasado fui a la piscina con mis nietas. Las nietas tienen 5 y 7 años. Dice, otras niñas más mayorcitas vendían los libros que tenían en casa que ya no leían. Les compré un par de ellos, creo que dos por 2 euros. Fue una gran compra. Las vendedoras contentas, mis nietas también. Me pareció que tenían desarrollado a la par el espíritu emprendedor y el del reciclaje. Gracias y feliz lunes.
¿Pero en la piscina? Allí en la piscina, montaron un tenderete, con una librería.
¿Una librería?
De viejo.
Sí, sí. Allí. Sí. Claro.
Ya, ya, ya. Oye, pues no.
Estas
está
niñas
mal,
venían a otras niñas ahí,
pues
pero
sí.
están. ¿Quiere una lectura para su nieta para que se entretenga?
Claro. Pues nada, muy bien pensado.
Vendiendo los libros, los cuentos que no leían en la piscina municipal.
Fíjate.
O en la piscina, a lo mejor, de casa, ¿eh?
Ajá.
Andrés nos cuenta que su hijo y mi sobrina, y hace cuando eran pequeños, estuvimos un verano en la playa, después nos fuimos al pueblo, hicieron recolección de conchas en la playa y en el pueblo pusieron un top manta de conchas y las vendían.
Recuerdo de venidor.
Sí, se sacaron para unas chucherías por las tardes. Dice, vendían por la mañana solamente.
Ah, bueno, horario de verano.
De verano.
Sí.
Algunas las pintaban y otras tal cual. Las habían traído de la playa directamente, pues eso, las vendían en su top manta de conchas de marinas de la playa.
Me estoy dando cuenta que yo he desperdiciado mi infancia.
¿No has vendido nada?
Podía haber vendido conchas de la playa.
Dice Pilar en nuestro WhatsApp, dice, a ella le gustan las manualidades de siempre, entre ellas la bisutería. De muy jovencita nos cuenta Pilar que se iba a Pontejos a comprar los abalorios y los materiales y hacía pendientes, pulseras, colgantes y los vendía. Y también su madre, nos cuenta Pilar, se llevaba muestrario a la peluquería y también me los vendía allí. Dice, vaya, que me sacaba unas buenas pesetillas. Yo le he preguntado, ¿te acuerdas por casualidad, Pilar, por cuánto lo vendías?
¿Sí?
Dice, sí, los pendientes y colgantes, 25 pesetas. Las pulseras, 35 o 40 pesetas, más o menos.
Sí.
Nos dice Pilar que... Para que echemos cuentas, estoy hablando de finales de los 70.
O sea, que se sacaba ahí un dinerito.
Sí, 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 sí.
¿Ves? Y yo haciendo collares con macarrones. Si es que... De verdad.
Buenos días, equipazo de las ondas.
Muchas gracias.
Enrique es el que escribe esto.
Hola, Enrique.
Equipazo de las ondas.
Muchas gracias.
Dice, yo de pequeño vendía los cables de cobre.
¿Qué me dices? Enrique, por favor. No. Es que esto está penado por la ley.
De pequeño, no sé si la legislación cuando era pequeño, Enrique.
Pero,
¿pero
qué cables de cobre? No serían los de una catenaria. Claro, ahí vamos mal.
Buenos días, equipazo.
Sí, ya no, o sea, ahí va bien.
Yo de pequeño, los cables de cobre que me encontraba por los contenedores de obras.
Ah, vale, 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 eso bien, bien.
Los pelaba y los vendía en la chatarrería.
Oye, qué ojo.
Yo le he preguntado que por cuánto, si se acuerdan, que es la pregunta que estoy lanzando
a todos.
¿A cuánto
estaba el kilo de cobre?
Pues dice, pues el kilo estaba entre 65 o 75 de las antiguas pesetas.
Pues no está mal. ¿Y un kilo de cobre? Eso, el cobre pesa... Es que no,
no
lo
tengo
sé.
Ni idea.
Es que estoy por ponerme yo ahora por los contenedores de obra a vender cables de cobre. Esto es un negociazo. 75 pesetas... No sé de qué año habla, pero de año de las pesetas, desde luego.
Sí, sí.
No está mal.
Rosa desde Torrejón dice, yo también.
No sé, ¿también hacía lo mismo?
Podría estar con los de cobre, cables de cobre, claro.
O
claro.
Pendientes, claro, yo también puede ser... También vendía sí. cables de cobre.
¿De dónde los sacabas? Yo se lo estoy preguntando y ahora según ella vaya escribiendo. Sí, sí, que de cables de cobre. Rosa desde Torrejón también vendía, como ¿también? Enrique, los cables
se
de cobre.
Se
hacía la competencia. Me imagino cada uno en la chatarrería que le pillase más cerca de su hogar. Javi nos cuenta que él empezó cambiando los huevos de mi gallina por chocolate Josefillo.
Me encanta, pero tenía que ser ese. Era, no servía otro chocolate. ¿Te lo cambié por una tableta de Nestlé? No, Josecillo.
No sé, yo
ya
se,
está.
Se lo voy preguntando. No servía otro chocolate. Ajá. Entonces empezó así, ¿vale?
Sí.
Y nos cuenta que se hizo hostelero.
Ah, mira.
Terminó siendo hostelero.
Que le dio para comprarse un restaurante o algo. El negocio.
Sí, sí, sí.
Qué maravilla.
Rosa nos cuenta desde Torrejón que ella también del contenedor de obras.
También.
¿Vale?
Vale, vale.
Y dice, y el papel al pescadero.
Ah,
el papel para el pescadero.
Pero que salía el periódico cuando te envolvían la lubina con la página de sucesos, ¿o qué? No. Oye, antiguamente se envolvía el pescado en papel de periódico. Eso, fíjate tú. Claro, si hemos sobrevivido todos. Pero eso, tinta, ahora te lo coge cualquiera y te dice, eso es una barbaridad. Pero entonces, nada, nos comíamos el pescado. Oye, y tan sanos que estábamos.
Miguel nos cuenta que él llevaba los cascos de botella, la cerveza, el vino, etcétera, y me daban 5 pesetas por los cascos.
Claro que sí. Pues no sé por qué no hacen esto otra vez.
Sí,
lo
sí,
de devolver el casco en vez de tanto contenedor de vidrio.
Es verdad, devuelves el casco,
devuelves
y
el casco,
te dan, ¿sabes?
Y por lo menos te remuneran un trabajo y en, extra que tienes que hacer, que es reciclar.
En Múnich, en Alemania, porque eso yo lo he vivido en primera persona, tú entras al supermercado y hay como unos contenedores igual de, del plástico que tú, según echas el plástico, luego te da cupones de descuento.
¿Ves? Pues muy bien.
En lugar de un contenedor, o te da un dinero.
Y al fin y al cabo nos hacen trabajar más de lo que hacíamos antes, que era todo al cubo de la basura y ya está, chimpún.
Dice, no, José, digo, Javi desde Valdemoro, tenía que ser, no había otro, tenía que ser el chocolate Josefillo.
Sí.
Dice, me sirvió para comprar el bar 45 años después.
¿Ves?
Ahora está retirado, ¿eh?
O sea, que cambiaba. ¿Qué era lo que cambiaba?
Los huevos de las gallinas.
Huevos de gallina por chocolate. Y el chocolate, a su vez, digo yo que lo vendería.
Claro, me imagino que sí, ¿no?
Claro, hombre, si le dio para comprarse un restaurante,
Un bar, con...
un bar, restaurante, seguro.
A ver, Javi.
Un bar, pues no, está hecho de tabletas de chocolate.
Que sí, que
¿ves?
Que luego vendía el chocolate.
Muy bien, oye... Fantástico.
Vamos, me encanta la historia de Javi.
A mí también.
¿Vale?
También me gusta.
Pilar ha escuchado lo que Rosa nos contaba de Torrejón, de que aparte del cobre, el papel al pescadero, dice, yo también vendía el papel al pescadero. Nos daban 3 pesetas el kilo. Y con lo que sacábamos, hacíamos guateque en el patio. Mis amigos, que eran mis vecinos.
¿Pero qué era, papel de periódico? Insisto.
¿Pero qué papel
¿qué
se vendía?
Papel?
¿O el papel
claro.
este gordo? ¿Qué papel se vendía
no
al pescadero?
Sé. Claro.
No sé, que tenemos muy poco mundo para estar aquí delante de un micrófono.
Ya, pues tienes razón. Pero no lo digas muy alto.
No, para ese tipo de sección.
Ah, vale.
Para otras cosas.
No. Pues andate con ojo, que la sección la llevas tú. No digo más.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
A ver.
Sí.
Rosa que llevaba.
Sí.
Los periódicos, de periódicos me dice.
Periódico.
Dice Rosa.
Sí.
Pero no le salió bien el negocio con el pescadero. Dice que me sisaba.
¿El pescadero? que pesaba el papel y era
no
le daba de menos.
Debe ser que le daba de menos, sí. Le daba de menos.
Sí, es verdad.
Pilar lo confirma. El del periódico. Mis padres lo compraban todos los días. El periódico llegaba a casa de Pilar. Me lo guardaban y ella le vendía ese papel al pescadero.
¿Ves? Ya era tanta pepla. Ahí comíamos todas las sardinas con la tinta del periódico, que además era una tinta de una calidad bastante baja. Porque el periódico bueno, como los de ahora, que destiñen. Igual, pues el pescado ahí. Y no nos moríamos ni nada. Ya lo digo yo. Si es que somos de la generación chupapilas.
Es verdad.
Si es que somos... indestructibles.
Desconozco lo que pasó con las acciones de Pepe Barroso y Don Algodón, que parte vendió a Corte Fiel, que creo que luego recuperó otra vez de Corte Fiel y que luego vendió el negocio, pero no lo puedo confirmar. Tengo que investigar más. Pero sigo muy a fondo la historia de Javi. Nuestro oyente, los huevos, los chocolates...
Y el bar.
El bar. dice, está retirado. Él compró el bar 15 años después de que empezase a cambiar los primeros huevos.
O sea, ahí, tacita, tacita.
Tacita, tacita,
tiki, tiki,
huevo
tiki.
A huevo, 15 años le costó el esfuerzo y los ahorros de montar el bar.
Javi, un campeón.
628-091-117.
Rosa, desde el Paseo de Extremadura. De niña nos cuenta ella que iban a coger hierba de los vallaos. Para las vacas, cogían sacos para tener. Y luego la vendían y cogían el dinero que se lo gastaban en las fiestas de mayo, para los caballitos, para la tómbola, etcétera.
Pero qué gente más no se me hubiera ocurrido en la vida.
No, yo
voy por los vallaos y cojo hierba. ¿Y luego qué hago con ella?
Pues venderla para
pero
que tenga...
Pero sí, pero ¿dónde voy a venderla?
Rosa, ¿dónde lo vendíais?
Con iniciativa.
A ver, claro.
Que sí.
Vamos a preguntársela.
Una pazguata he sido yo toda la vida.
Lanzada
nuestro
la
WhatsApp,
pregunta.
628-091-117.
Está disparado esto, me encanta. Gema dice que su tía Concha, cuando eran pequeñas, dice, nos traía palulú, que nos repartíamos entre las tres hermanas. A mi hermana Maite no le gustaba, y en lugar de dárnoslo a mi otra hermana y a mí, lo vendía en el barrio o en el recreo del colegio. Tenía una lista de precios según el grosor y tamaño y la calidad del palulú.
El palulú es el regalí de palo este que sabe a palo.
Sí,
yo
sí,
nunca
sí.
He sabido por qué. ¿Por qué la gente chupa un palo? Porque dices, es regalí de... No es verdad. No sabe regalí, sabe a palo.
Sí, sí.
Ceballos está conmigo.
Sí, sí.
Nunca lo he entendido. Pero bien, oye, negocio.
Rodrigo montaba su negocio en el colegio. Ahí emprendió montando su propio supermercado de productos agrícolas locales. Tuvo mucho éxito en el colegio. Le he preguntado que no se sacaba los productos.
De verdad.
Estoy a la espera.
Estoy alucinando. ¿Pero qué llevaba? Tomates,
claro.
Berzas, coliflores. Y los alumnos compraban. Porque, claro, tú te coges a un alumno de 10 años, convéncele de que te compres una coliflor.
Mira, me han venido cerezas del Jerte.
No 628-091-117. Lo veo complicadísimo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Emilio nos cuenta que su padre tenía una papelería y que su hermano y él lo que hacían, que le robaban los cuadernillos de papel charrol y los vendían sueltos por colores en los recreos a los diferentes cursos para las manualidades.
¿Y esto lo sabía su padre?
Que lo digo,
¿os está enterando?
Dice, luego no, dice que se le ha preguntado que si vivía ajeno, dice que no, que les pillaron. Laura, dice, mi abuela Remedio tenía cientos y cientos de estampitas, las coleccionaba, dice que las guardaba en una caja de metal redondo de pastas, unas pastas. Dice, a mi prima Ana y a mí no se nos ocurrió otra cosa que venderlas a la puerta de la iglesia. Dice, eso sí, dice él, y las pegábamos, la imagen...
Sí.
En unas piñas que antes habíamos pintado y otras en piedras también que pintamos para que así la estampita se quedase de pie.
Sí, tuviese un poquito más de realce.
En lugar de una estampita, una imagen.
¿Y qué? ¿La abuela les pilló?
No, la verdad es que las pilló, no lo sé, ahora se lo pregunto, espérate. Pero que sacaron su negocio. Ajá. Madre mía.
Venga, una más.
Rosa, que nos quedaba pendiente, se las vendíamos a la gente que tenía vacas, lo de...
Sí, para darle comer a las vacas sería la gente... Claro, pero tienes que conocer a alguien que tenga vacas.
Ah, y que luego les daban leche de esas vacas que vendían también.
Mira qué bien.
Mira, sí,
o sea,
sí.
Que luego a cambio les daban leche y luego la vendían.
Que por la hierba les daban poco dinero, Que eso, porque se cotizaba la hierba recién cortada.
Hombre, no es petróleo. Hierba hay en muchos sitios. En fin... Que me ha asombrado a mí cuánto emprendedor.
Bueno,
de verdad,
pues, esto está que bulle.
Bueno, pues mañana más.
Venga.
Porque llegan las noticias ahora y tenemos que ir a otra cosa. Lo dicho, que llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos. Hasta mañana, Sergio.